8:11. Gracias, Lucas. Y ahora sí, a partir de este instante, saludamos a nuestros invitados para que miremos un poco las grabaciones y todas las reacciones generadas después del pasado viernes. Muchos medios retomaron el tema, muchos medios de alto impacto nacional retomaron este tema y muchas lecturas. Estas grabaciones demuestran que el presidente sabía, que no sabía de la financiación, fue un montaje, Prieto es el gran salvador, había un plan para salvar al presidente. ¿Cómo se puede mirar todo esto? 12:11, saludamos a esta hora a Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, pero además doble primo del presidente Juan Manuel Santos. Esa condición no se la pueden quitar.
Dios mío, sí, ese es un karma que me va a tocar cargar toda la vida. Pero bueno, no, muy buenas tardes, Vicky, muy buenas tardes a mis amigos del panel y a todos los oyentes.
Bueno, esa primera lectura, para que vamos escuchando un poquito las grabaciones, yo les propongo que empecemos paso por paso. Esa primera llamada del presidente Juan Manuel Santos a través del conmutador de Palacio a Roberto Prieto, que si podemos la grabación número 5 de los apartes, quisiera que escucháramos este primer trocito donde Roberto Prieto pues ya le dice al presidente que sí hubo unos afiches, que sí los pagó Odebrecht, y el presidente parece no saber nada.
Y en esa reunión se acordó el apoyo de Odebrecht y dijo, dígame, ¿qué los apoyo? Y fue cuando un requerimiento de los afiches, entonces como ellos dijo que apoyaban, pues ellos pagaron los afiches.
¿Y el que hizo los afiches fue el marido de esta vieja Valencia?
El marido, como María Fernanda trabajaba en la campaña, porque se fue a llevarnos a la campaña presidencial después de la del Congreso, entonces él me dijo, yo hago afiches y yo los distribuyo. Le dije, bueno, hágale.
Miércoles.
Esa es la situación, presidente.
¿Y eso se recortó en las cuentas?
No, porque eso no se reportó, porque pues obviamente el acuerdo no fue ese. Ese es el problema, porque pues obviamente cuando se sentaron, todos tenían conocimiento de que era una empresa privada y como tal no podía. Simplemente dijo, yo apoyo en especie o pago una cuenta, y eso hizo. Según lo que acordaron en términos de apoyo por cuenta de Odebrecht en esa reunión.
12:13, Pacho Santos. Esta es apenas uno de los apartes de la conversación entre el presidente y Roberto Prieto, donde pareciera que el presidente no sabe nada. Hay otros apartes donde no sabe quién es el gerente de su campaña, no sabe dónde queda la sede, no conoce aparentemente bien a María Fernanda Valencia, que la estuvo posesionada en artesanías, si mal no estoy.
Sí, en artesanías.
En su gobierno, en fin, ¿cómo lo ve?
Pues mire, lo primero es que a él la confesión de un delito, absoluto, un delito en el cual además existe responsabilidad del presidente, por una razón, porque él era el beneficiario del delito que se estaba cometiendo. Entonces aquí lo que hay es clarísimo ya un escenario que debería llevar a que en Colombia pasara lo que ya pasó en Perú, en Brasil. O sea, aquí ya hay la conformación de un delito de campaña electoral, de Odebrecht, de financiación de empresa internacional, de empresa privada, por debajo de cuerdas, o sea, todos los que usted quiera. Hay otro delito, y es que pues me sorprende que el presidente lo que dice frente a eso dice, miércoles, maestro, a mí me llegan a contar eso y yo estoy ahí mismo en la fiscalía diciendo, perdóneme, pero aquí yo quiero presentar una denuncia entre una plata, no sé qué, tan, y se va para la cárcel el que sea. Entonces, ahí hay un encubrimiento. Ahí hay un encubrimiento también por parte del presidente, por parte del señor Prieto, etcétera, y quien piense que Juan Manuel Santos no sabía dónde era la sede de su campaña, que era el gerente de su campaña, es muy ingenuo. Uh-huh. No conoce a Juan Manuel. Lo cierto es que el presidente es en eso sabe exactamente dónde ponen las garzas y hacerse el que no sabía me parece inaudito, insólito y que no se lo cree absolutamente nadie. Pero aquí ya hay una autocabeza de proceso que permitiría procesar al presidente de la República y permitiría obviamente que la fiscalía procese al señor Prieto.
Déjeme a esta hora hacer contacto con Europa. Allí se encuentra el senador Armando Benedetti. Senador, lo saludamos. ¿Y a usted qué impresión le queda de esta parte de la conversación entre el presidente Juan Manuel Santos y Roberto Prieto, que hoy está detenido por otra cosa en el escándalo de Odebrecht?
Pues dije, es muy difícil opinar sobre dos personas que usted conoce, con las cuales de pronto, entre comillas, ha convivido con ellos varios años. Pero en esa conversación, cuando están hablando de la reunión de Casa Medina, donde Roberto Prieto y le dice y le habla de esa reunión, y el presidente parece no saber de la reunión. Hay una parte que no sé por qué no se retoma aquí, en la que él le dice a alguien, no sé si al conductor o a alguien, le dice, es que estuvo, eso es todo. Si el presidente estuvo en esta reunión, es el acabose. Y por lo que dice Roberto Prieto, parece que sí estuvo, a pesar de que toda la grabación dice que no estuvo. Insisto, si el presidente estuvo en esta reunión, es el acabose total de todo. Todo terminó, todo acabó y la peor forma. Ahí es donde tenemos que estar, Francisco, usted y yo, y todos los que podamos. Si estuvo o no estuvo. Y el mismo presidente es el que tiene que demostrar que no estuvo. Porque todo parece indicar que se estuvo, repito, en esa conversación con Roberto Prieto y el presidente, él dice, no, el presidente no estuvo, y después le dice a alguien, sí estuvo, eso es todo. Y si estuvo, repito, es el acabose. Así resumo yo el problema.
¿Qué dice el abogado Francisco Bernati?
Bueno, Vicky, lo primero es un saludo muy especial para toda la mesa y, por supuesto, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. Pues, sin lugar a dudas, estos audios que se han conocido, pues, son escandalosos. Y uno de los grandes debates que se daban desde lo jurídico, pues, pareciera que comienza a aclararse. Y era la pregunta, no es si los dineros de Odebrecht entraron o no a la campaña presidencial, porque, pues, ese debate creo que la Fiscalía lo está dando donde corresponde, que es ante los jueces. Aquí el debate era hasta qué punto nuestro presidente, nuestro actual presidente, tenía o no conocimiento. Y por lo menos en este audio queda claro que en algún momento de la historia sí se le dijo, que en algún momento de todo este enredo sí se le informó, y que las documentos o las cuentas que ingresaron, que entraron a la campaña, pues sí marcan una notoria participación de esta compañía Odebrecht. Ahora, esta es la mitad del debate, y eso es un punto muy importante si sabía o no sabía. El punto que sigue ahora es, ¿cómo esa financiación se materializó o no en la adjudicación de contratos, etcétera, etcétera? Que es otra parte que en estos audios también, pues, parece bastante comprometedor.
Ah, pero es que no es un secreto que después Odebrecht tuvo miles de contratos acá en el país. Eso sí es una verdad cierta y comprobada. Eso sí se dio. Odebrecht tuvo un protagonismo muy grande en contratación en Colombia.
Mire, yo lo que creo de estas grabaciones es que aquí es solo una parte y esto no puede ser una cosa anecdótica. Esto tiene ya una, digamos, un peso específico para reabrir procesos en la comisión de acusaciones, para diseñar un mecanismo que lleve a que esto no quede en la impunidad. Aquí salió un nuevo elefante, pero con una diferencia, es que ya lo vemos. Es que aquí hay reconocimiento del elefante por cuenta del mismo presidente de la República. A mí esto me deja otra vez un déjà vu del proceso 8000, pero con muchísimas más, con muchísimas más evidencias y certezas. Aquí sí hay un arma humeante, que es, empezando por esta grabación, ni hablar de las otras. Pero aquí hay
Fernando
que
Botero.
Exactamente, aquí hay que hablar de dos otros temas importantes que creo que la Fiscalía tiene que hacerlo. Uno, ¿cómo le fue a Márquez Medios en estos 8 años? Mire, Market Medios tenía todos los negocios del Estado para hacer eventos, etcétera. Y esa es una historia que no se ha contado. Millonaria, multimillonaria, de cientos de miles de millones de
pesos. Le doy la cifra, según la Procuraduría, cerca o más de 80 mil millones de pesos. Vea, óigame bien la cifra, 80 mil millones de pesos.
Pero yo les pediría que no se me vayan todavía hacia allá, porque yo tengo una pregunta para Benedetti en torno a la reunión de Casa Medina. Lo que dice la grabación es que el presidente no tenía ni idea. Muchos dicen que esto fue una cosa planeada, otros dicen que es un montaje, otros dicen que el presidente podría estar grabando a Prieto porque es que apenas unas horas después salió a decir que se acababa de enterar. En fin, Benedetti, usted que estuvo cerca de esa campaña, ¿el presidente sí estuvo en esa reunión de Casa Medina con la gente de Odebrecht?
No. Vamos a precisar los verbos y los adjetivos. Yo no estuve cerca de esa campaña, yo hacía parte del segundo o el tercer ciclo, a veces me miraban
bueno,
al primero.
Bueno, por eso, pero digamos que usted...
No, digo, sí, muy cerca, sí, ¿verdad, Pacho? Pero tampoco era que estaba manejando la campaña. Pero yo también haría un mismo llamado que usted le acaba de hacer, Vicky, a Pacho, es en el sentido de que, olvídese de Mar Medio, ese es el problema, Pacho. Es un problema posterior. El problema es si el presidente estuvo o no estuvo en el...
¿Estuvo o no estuvo, Benedetto?
Eso es todo. No, yo no sé. Yo no podría decir que sí o que no. Lo que sí le estoy preguntando, y yo fui el que puse el tema, y con el perdón del maestro, es, ese es el tema, ¿estuvo o no estuvo?
Pero eso, es muy fácil de averiguar. Eso el señor bueno.
Que Bernate nos ayude como un especialista penalista. Si estuvo o no estuvo.
Pero es que.
Ahora, si estuvo, es el acabose del tema. Es el acabose. Punto. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Roberto Prieto en la grabación dice que no. Pero en algún momento le dice al chofer o alguien que sí estuvo. El problema no es Roberto Prieto. Roberto Prieto es un problema de fiscalía y un problema de jueces ahí, tal, investigadores, CTI. El problema político es si estuvo o no estuvo. Y repito, es el acabose, es el fin del mundo.
Pero lo importante es si estuvo o no estuvo, o si estuvo enterado, o si autorizó. Yo no sé, doctor Bernate.
¿Y usted qué cree, Vicky, que estuvo o no estuvo? Por lo que usted sabe más que nosotros. ¿Estuvo o no estuvo?
¿Sabe qué pasa, doctor Benedetti? Que aquí uno no se puede poner a inventar. Yo no soy testigo
de
eso.
Tiene que ser con evidencias y pruebas, maestro.
Tenemos las grabaciones y pues por eso no, están no, ustedes aquí hoy conversando sobre este tema.
Estamos en un problema radial. Y el problema radial no es un juicio, sino se trata de pruebas. Si no sé qué piensa por la cantidad de gente que...
Pero, doctor Benedetti, si no sabe usted que hizo campaña con Santos, ¿yo cómo voy a saber?
No, pero un momento, paremos, estaba buscando, era voto, no financiación, eso no es un problema.
No, por eso, pero usted estaba cerca de la campaña.
Usted y yo, digamos,
pero mire, verá,
a una encuesta, estuvo o estuvo.
Mire, aquí el punto puede ser, ese es un debate interesante que pues, se puede establecer técnicamente, no importa. Pero con independencia de si estuvo o no estuvo, la pregunta es, ¿sabía o no sabía si eso estaba ocurriendo?
Exacto.
Entonces, en derecho, antes se decía,
no,
había que probar, mire, verás, había que probar qué pasaba en la cabeza del señor. No, hoy en día no, hoy en día el debate es, usted debió saber qué era lo que estaba pasando, y usted como campaña,
el
presidente, no tú, no, Armando, tranquilo.
Lo veo muy prevenido, muy asustado.
Armando, yo te quiero, Armando, no, tranquilo.
No, claro, si a mí me meten todos los problemas de este país y me van a meter en este cuando yo he denunciado.
Mira, tranquilo, que no le vamos a tirar el vinito de las 7 de la noche.
Tranquilo,
mucha calma, maestro, por favor.
Es a las 9.
Bueno, no, el problema aquí es si la persona debió saber y si la campaña tenía un mecanismo interno que le permitiese detectar que esas financiaciones estaban entrando. No, porque aquí hay un hecho importante aclarar, y es que para el momento de estos hechos, la financiación de las campañas, y cuando la misma no se correspondía con la realidad, pues no era delito. Eso viene a ser delito después. Aquí el debate es un debate de si el presidente sabía o no sabía que un gran contratista había financiado o no su campaña. El debate no puede darse en torno a si estaba o no en la reunión. Oiga, usted no tiene que estar un poco más pendiente de lo que pasa en su campaña, con quién se reúne, quién.
Pues es que el presidente en esa grabación, por eso es que mucha gente reaccionó diciendo, no, esto es un montaje para lavarle pues la imagen al presidente y dejarlo limpio en todo esto, porque él no sabe quién es su gerente, no sabe dónde queda la sede de la campaña.
Eso es absolutamente irreal. Eso no tiene asidero de ninguna naturaleza. Pero lo cierto es que el presidente sí supo.
No.
O sea, a mí me queda claro que sí supo que entró financiación.
¿Usted cree que sí supo?
Ah, sí.
A ver, Armando.
En eso quiero ser riguroso, Vicky. Es mentira que uno candidato al Senado, a la presidencia, sabe de dónde vienen los recursos. No se puede poner en eso. Pero si es verdad y usted sabe de dónde vienen los primeros 5 o 7 recursos importantes de la campaña. ¿Ok? O sea, repito, es mentira de que un candidato al Senado, al Consejo, lo que usted quiera, diputado, menos la presidencia, puede tener control de todo lo que está pasando. Está pendiente el presidente de cuál es el tema, de cómo son las encuestas, de quién hay que atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy difícil estar pendiente de todo. Pero sí sería pero claro que sí. Cuando alguien va a dar un dinero muy alto, le estoy hablando, si alguien va a dar 2, 3, 4 millones de dólares, él ve la caja del candidato. Nadie te da $1,000,000 sin ver la caja. Nadie te lo da. De pronto 100 millones de pesos o 1,000,000,000 de pesos, y de pronto alguien distraído.
Pero Odebrecht no es una tienda de la esquina, o sea, Odebrecht en ese momento no era la tienda de la esquina.
Para allá voy. Entonces, cuando Odebrecht va a dar una plata, ¿sabe para qué la está dando? Para allá iba, ya, maestro. Cuando Odebrecht da una plata, ¿sabe para qué la está dando? Entonces, el cuento es, ¿estuvo o no estuvo la campaña? Yo he defendido bastante ese gobierno. Me he quemado por este gobierno, me ha costado sangre defender este gobierno, pero yo tengo nada que ver si él estuvo, y si él estuvo ahí, es el acabose. Y repito, lo que usted acaba de decir, Odebrecht, y...
Espéreme.
Se cayó la señal.
Sí, no sé, ya le vamos a retomar, pero espéreme un segundito, Natalia. Algo muy importante, la gente que se pregunta acá, yo sí quiero contarles a nuestros oyentes que llamamos a Palacio, Natalia, con nuestra productora, les pedimos que aquí estaba el espacio para quienes quisieran hablar, desde el presidente de la República hasta todos los que aparecen implicados, el señor Enrique Ribeira, la señora Claudia Castro, el exministro Iragorri, en fin, todos los que aparecen allí como protagonistas en las grabaciones. ¿Qué nos dijeron, Natalia?
Pues sí, Vicky, nos comunicamos con Marilyn López, la jefe de prensa de presidencia, y nos dijo que ella iba a hacer las correspondientes solicitudes y iba a preguntarle a los personajes, pero al final la respuesta fue que muchas gracias y que por ahora no estaban dispuestos a hablar.
Y también buscamos al abogado de Roberto Prieto, ¿no?
Sí, al doctor Marlon, estuvimos hablando con él y pues también nos ha dicho que por ahora pues no se va a pronunciar, sí. Que pues Roberto Prieto se encuentra detenido y está en medio de un proceso judicial, uh-huh. Entonces por ahora nos dice que
no se va a pronunciar.
No se va a pronunciar y que pues más
déjeme
adelante...
Déjeme escuchar otro de los apartes para que sigamos en este análisis.
¿Quiere que le cuente un secreto?
Sí.
Yo sí iba a salvar al presidente. Y voy a poner esto y lo voy a poner en la W el lunes.
¿Qué va a decir Roberto?
Pues no sé, yo sí iba a decir que saque el comité. Yo no voy a hablar.
Sí, pero entonces...
Pero hay que salvar al presidente. Ninguno quiere salir a poner la cara quien fundió este tema, ¿cierto?
Sí.
Yo los voy a hacer salir.
¿Qué tal se emputen con usted? Yo de ustedes sí le diría al presidente, presidente, usted écheme la guerra, que se empute que sea.
No,
salgo y los hago hablar, sí.
No, pero no yo. Yo voy a filtrar la información.
Por eso.
Y los empiezan a llamar.
Ah, bueno, pues usted no cuenta que la filtró usted.
No.
¿Quién la filtraría?
Usted no. Putas, entonces arranca. Venga, Orlando Sardi, ¿usted qué sabe de esta reunión? Venga, fulano, ¿usted qué sabe de esto? Hay que salvar al presidente. Si ellos no quieren salir, hay que hacerlo salir, Claudia.
¿Ustedes que los hijoputas quién sabe qué van y dicen? Pero estoy de acuerdo con usted.
¿Los hijoputas qué?
¿Quién sabe qué van y dicen? Que ellos no tienen nada que ver, que ellos no se acuerdan.
Ah, eso es otra historia, pero es que yo sí tengo testigos de esa reunión. Hay que sacarlos, si no van a reventar al presidente.
Lo van a reventar. Y lo van a reventar duro. ¿Mm? Y como le digo, ellos no pueden salir a decir que el presidente sabía, porque me parece que es hijoputas.
No pueden decir eso, no.
Bueno, pues aquí esta conversación, este fragmento se da entre Claudia Castro, aparentemente, y el señor Roberto Prieto. Francisco, hay que salvar al presidente. Es una misión que le han encomendado, es un plan, es porque es muy leal, es porque es un gran amigo del presidente. ¿Qué hay detrás de ese afán y de esa estrategia que parece empieza a urdirse para salvar al
¿Salvarlo
presidente?
¿Salvarlo de qué?
Pues mire, lo primero es que hay un gran negocio, y por eso vuelvo al tema de Market Medios. El día que se encuentre cuánto le produjo este gobierno a Market Medios, la gente se va a quedar sorprendida. Y yo le cuento una anécdota. Tengo varios amigos de agencias de publicidad que se presentaban a licitaciones de BTL en distintas entidades del Estado. Al cabo de 2 meses del gobierno dijeron, ¿para qué? Si se lo van a dar todo a Market Medios, que lo presenta 2, 3, 4, 5 y 6 veces el precio. Entonces, ahí hace falta esa investigación para encontrar además un hilo conductor de esa relación del presidente con Roberto Prieto. Y que es muy, muy, muy importante. Y claro... Aquí hay que salvar al presidente porque él sabe que si el presidente se salva, él puede salvarse.
Pero ¿quién hace ese plan? Porque es que aquí hay que averiguar, ¿hay un plan? ¿El presidente participa de ese plan para quedarse limpio, salvarse? Como en otras partes de la grabación aparece esa frase, hay que quedó limpio el presidente, o el presidente genuinamente no sabía y ese señor es muy leal.
No, mire, ¿qué? Yo vuelvo y repito, el que crea que Juan Manuel Santos no estaba enterado, el presidente Juan Manuel Santos... Es porque es que ni siquiera es un tema de ingenuidad. El presidente Santos, no olvide, llega a ser presidente sin tener un voto, porque se colinchó con Uribe, etcétera. O sea, que hay que mirar la historia de él y no es la de una persona que se despreocupa de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con ese antecedente tiene que saber que él está metido e involucrado en todo este proceso. Y por eso digo yo que todo esto que ustedes sacaron al aire debe ser un autocabeza de proceso para abrir una investigación muy seria contra el presidente Santos en la comisión de acusaciones, porque aquí él está toda la información que plantea la ilegitimidad de la financiación de su campaña, un proceso de encubrimiento, etcétera. Y la fiscalía tiene clarísimo y facilísimo poder probar esto, no solo con el señor Prieto, sino con el señor Bueno y todos los de Odebrecht
que tienen esa información y que pueden decir rápidamente cuándo, dónde y cómo fue las reuniones, etcétera. Que hace falta el otro elemento. Sí. Un fiscal que le pida a los gringos que le ayuden con ese otro elemento, rápidamente puede lograr encontrar, jalar esa pita para poder cerrar el círculo. Aquí hay un encubrimiento.
Aquí es lo importante, es lo siguiente. Para el momento de este audio, ya Roberto Prieto pues no era el gerente de la campaña, porque pues claramente ya todo esto había sido superado, y aquí hay dos alternativas. O él tiene una relación de gran amistad, genuina, honesta, con su interlocutora, y le está contando por contarle que va a salir a explicar todo, porque son muy amigos.
Y además es la asistente privada de la primera dama, la señora María Clemencia. Deje terminar a Bernate y voy con usted, Armando.
O segundo, aquí lo que él está es avisando lo que va haciendo, y claramente pues su interlocutor tendrá que llevar el mensaje a otras instancias. Lo que pues ya implicaría así una estrategia, digamos, de dirección. Todo el tema hacia que el presidente claramente no sabía qué era lo que estaba sucediendo.
Armando.
A ver, yo quisiera que Bernate fuera el juez en esto que voy a decir yo. Lo primero es que es obvio que el señor Prieto se quedó sin comunicación con Palacio. Es lo primero que hay que anotar. Se quedó sin comunicación con Palacio. Se quedó sin comunicación con Santos. Es lo primero que hay que hacer. Porque cuando uno tiene un problema tan grave como el que él tiene, uno puede estar hablando a través de intermediarios. Pero ojo, ¿verdad? Y es lo que yo quiero que usted, que conoce más, ha defendido más gente inocente y ha conocido más bandidos, es esto.
Gracias, muy amable.
Armando, ¿qué pasó? ¿Te
preocupa esa amabilidad del senador Benedetto? Bueno, y entonces...
Le estoy haciendo una propaganda, usted se pone bravo. Pero por favor, Bernate, ayúdeme con esto. Es una misión que él se abroga. Dice que nadie, en ninguna conversación, nunca le dicen a él, usted haga tal cosa. Él es el que se encarga.
Armando, pero hay una cosa, y excúseme, lo interrumpe. No, Armando, solo una cosa. No, solo una cosa. Él, en ninguna parte, nadie le pide que defienda al presidente, pero él constantemente dice que habla con el presidente, que va a la casa de Nariño, que habló con el presidente,
que nadie le está defendiendo.
Que va a hacer y que no va a hacer, que mañana sale, que no sale, que va a decir esto.
Exacto. Eso es lo que quiero que Bernate me ayude, porque, repito, él sabe más de esos temas. Es un favor a él. Él es el que se abroga decir, yo voy a defender al presidente. Él es el que de alguna forma le está diciendo al gobierno, acuérdese de mí. Él con eso le está diciendo al gobierno, yo voy a defender al gobierno. Por favor, gobierno, acuérdese de mí. Si no se acordaron de éxito por un tiempo que está preso. Eso es lo grave de él. Nadie, no hay una sola grabación, Vicky, usted me corrige, en donde alguien le pide un favor a él. Él es el que se ofrece. Él es el que se ofrece a hacer el favor.
Eso es
él
cierto.
Es el que se ofrece a hacer el favor al gobierno. Entonces, ojo con esto. Aquí no hay que atacar al señor Roberto Prieto. Es obvio que él se está queriendo defender. Y la forma, porque tú no encuentras una llamada o una llamada que pareciera que hubiera hablado con el presidente, solamente una sola, donde dice que lo habló la noche anterior. La cosa es más sencilla. Él todo el tiempo está diciendo, voy a ayudar al gobierno. Ustedes no han podido hacerlo. Nadie de ustedes lo hace. Yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo? Acuérdense de mí. No me piden solo que lo estoy haciendo. Eso es lo más grave de todo. Bernate, dime tú que yo
opino eso. Pues si eso es así, entonces estaríamos frente a un señor cuyo propósito es totalmente noble, altruista, que lo que está diciendo es se está cometiendo una gran injusticia, yo voy a salirlos a salvar.
No, Bernate, que lo dejaron solo. Él está diciendo, yo voy a hacer lo que nadie ha hecho del gobierno, a que ustedes me ayuden.
Pero además déjeme le digo una cosa, uno, ¿de qué lo salvan? De algún delito que cometió o de algún problema grave en el que está.
De la cárcel.
Por eso le preguntaba a Francisco, ¿hay que salvar al presidente
Armando,
de qué?
Armando, ¿usted dice que Prieto salvó al presidente de la cárcel?
¿De un lío?
No, lo que estoy diciendo es que Prieto estaba pidiendo al gobierno, sálvame de la cárcel. Toda la conversación de Prieto diciendo, allá nadie es capaz de defender, dice, yo lo puedo hacer. ¿Y por qué dice que lo puede hacer sin que nadie se lo haya pedido? Es decirle, yo te estoy defendiendo, tú defiéndele después.
Entonces,
ese es el gran problema aquí. Usted no encuentra en ninguna conversación, usted encuentra que le diga, Prieto, y esto, Prieto, y lo otro, que es lo que pasa en todas las conversaciones cuando un presidente se quiere salvar. Él le dice, ustedes son unos imbéciles, no son capaces de tener la cuerda para tener el presidente, yo lo voy a hacer, yo lo estoy haciendo porque quiero que tú también hagas lo mismo. Es lo más incriminante que hay, a eso me lo refiero.
Entonces, escuchemos una parte, Francisco, de justamente la conversación terrible que tiene durante 9 minutos con el secretario privado del presidente, con Enrique Rivera. Dígame.
¿Quién debe ser acreedor de un premio, el señor Rivera?
A la paciencia.
A la paciencia, total, al don de gente.
La decencia.
Y la gente que lo conoce dice que es un señor muy decente.
Muy decente, es verdad.
Pero también me pregunto, ¿por qué se, excúseme la palabra, por qué se mamó esa vaciada de 9 minutos y no cogió el teléfono y le dijo, señor, usted está borracho o lo que sea, o está muy alterado, hablamos después? ¿Por qué? ¿Por qué razón había que consentirle tanto a Roberto
Prieto?
¿Y por qué
si no es el jefe, no es el funcionario, se aguanta? Pues nadie tiene que aguantar ese trato, pero pues menos este señor Rivera, es un mártir.
¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno, defender a su presidente como se dio a Camilo Granada. ¿Quién hijo de puta se ha salido a defender al presidente?
Roberto, no. Yo sé que nadie, pero yo le estoy llamando, nadie, yo no le estoy llamando a recriminar nada, Roberto, no. De verdad.
Salgo a las 7, que prepárese.
Bueno, señor.
Prepárese, soy independiente, hago lo que me la hijo de puta gana. Y me puede llamar su presidente, y me puede pedir lo que quiera, y le digo, me importa un culo, presidente. Voy a salir a frentear el tema, porque es lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno. Este hijo de puta gobierno le falta carácter a Enrique Rivera. Le falta carácter para defender al presidente de la República. Aquí nadie defiende al presidente de la República. Aquí son unos cobardes, todos. ¿Y sabe qué le dije al presidente de la República ayer en la noche cuando nadie tuvo los huevos ni los arrestos? ¿Sabe qué le dije, señor Enrique Rivera? ¿Sabe qué le dije? ¿Usted sabe qué le dije? Presidente, a usted hay que salvarlo, hijo de puta, y aquí tiene que caer quien caiga, porque usted tiene que salir incólume. Pero aquí hay una mano de cobardes, es lo que hay en este hijo de puta gobierno.
Pero ¿cómo? Se lo dijo al presidente, es que usted hay que salvarlo, presidente.
Es una operación de encubrimiento, uno.
A ver, o sea, si el presidente no tiene ni idea, ¿por qué el presidente no le dice, perdóneme, salvarme de qué?
Sí, eso es lo primero. Mira, lo primero es que si yo soy el presidente y me dicen, oiga, entraron 400 millones, 400 mil dólares para unos afiches y no sé qué, ni de cuándo, estoy en la fiscalía a la media hora, él no hizo nada. Cuando uno lee todo esto y dice, no, bueno, ¿y el presidente entonces...? ¿Por qué no salió a denunciar esto precisamente para salvarse? No, entonces necesitan salvarlo de eso. Entonces esto ya es una gran operación de encubierta. Y hombre, el doctor Luis Prieto, su padre, un hombre honorable, un hombre absolutamente un caballero, se está revolcando con ese lenguaje. Perdóneme, pero es que ese es pasado de tono. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay una operación de encubrimiento. Esto, vea, esto no puede ser.
Vale, empecemos por el principio. A ver. Prieto es amigo del presidente hace 30 años. ¿Okay?
Sí.
Yo no estoy aquí para defender a Prieto, pero me parece que Prieto es el eslabón, o el último eslabón, o el más débil de todos, en el cual nadie tiene que recabar. No importa un carajo si Prieto hubiera hecho esto, si hubiera sido de una empresa la que sea. Es porque está en la campaña del presidente Santos, en la reelección del presidente Santos, en la primera elección del presidente Santos, de que usted y yo, Francisco, nos estamos ocupando de esto, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que aquí la cosa es mucho más grave. Repito, no quiero defender a Prieto, sino cuando Prieto se está ofreciendo a defender a alguien que nadie se lo ha pedido, ¿por qué lo está haciendo? Esa es la primera pregunta. Lo está haciendo porque también quiere que le tire un salvavidas de allá. Y al contrario, nadie le responde a nadie, nadie dice nada. Tú no encuentras ninguna grabación, también un poco raro, tú no encuentras ninguna grabación donde alguien le pide un favor a él, de que haga esto o haga lo otro. Siempre lo dejan a él como un pendejo, como un bobo, ahí pidiendo un poco de favores, o ofreciéndose hacer favores. Eso es lo grave, eso es lo sospechoso.
Entonces le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo consienten tanto, Armando?
¿Tú por qué te vas a ofrecer a hacer un favor? ¿Por qué te vas a hacer ofrecer a hacer un favor? Uh-huh. ¿Para que te hagan otro? Esa es la pregunta.
Sí,
¿por
sí,
qué
sí.
Es que ofrece?
¿Qué clase de favor, Armando? ¿Qué clase de favor?
Que no lo metan.
No, no importa el favor. Lo importante no es el favor, Vicky. Es la reciprocidad lo que quiere el que está haciendo el favor.
Sí. Aquí
¿por
me
qué
están...
tú te ofreces a hacer un favor?
Aquí me están diciendo algo... Perdóneme, aquí me están diciendo algo que vale la pena, doctor Bernarte, y lo decíamos el viernes, Jairo, en nuestra emisión especial, y es, ¿hay delito o no hay delito? Si fuese, ¿habría delito? Porque en ese momento no había delito.
Si fuese, el solo hecho de la financiación.
Hoy en día sí es delito.
Sí, si fuera hoy, sí.
Sí, pero en ese momento, en 2010.
Hasta donde vamos, no.
¿Era un delito electoral?
No, señora. En ese momento no lo era, ni contable, ni nada.
¿Pero no reportarlo no era fraudulento?
No era fraudulento.
Eso pero no, electoral no tenía algunas implicaciones, de todas maneras.
Frente a la campaña, electoral, sí. Eso sí. ¿El delito dónde viene?
Que violación de topes a la campaña.
En la reciprocidad que después se pueda dar a ese contratista. Ahí es donde vendría el delito. Para la fecha de los hechos. Sí, aquí tú me financiaste, mañana te doy contratos, pero supongo que eso va a salir ahorita más tarde. Uh-huh. Si la teoría de Armando es correcta y este señor se está inmolando para que mañana lo salven a él, la formateada del computador, el cambio de los teléfonos.
Ah, se nota grabación.
Forma entonces parte de este acto generoso y desprevenido de yo te salvo hoy para que tú me salves mañana, o realmente lo que hay aquí es un entaramado inmenso.
Bueno, pues...
Claro, Vicky, es que para allá voy. Aquí no es un problema con el perdón de todos los contertulios. Esto no es un problema ya penal. Es un problema casi que psicológico. Y por eso le pedí a Bernate que nos ayudara, porque él conoce más o menos el pensamiento de alguien que es culpable o no es culpable. Te quiero insistir. ¿Por qué alguien se ofrece a hacer una vuelta que nadie se la ha pedido hacer? O sea, ese es el problema. O sea,
pero no, Armando, ¿usted por qué está tan seguro que nadie se la pidió? No sabemos.
Pero es que las grabaciones lo dicen, porque es que estamos hablando de las grabaciones, ¿verdad? No lo que pudo haber pasado. No hay una sola grabación donde alguien de Palacio le diga al señor, ayúdame con esto. Él es el que dice, yo voy a hacer una cosa. Y ojo, ¿cómo es posible que este tipo de conversaciones que sean tan importantes, sea a través de Claudia Castro, de Quique o de quien sea? Ese tipo de conversaciones tiene que haberse hecho en privado, en persona. Luego está dando un tratamiento de segunda al señor.
Pero él dice que en cierto momento se reunió con el presidente, según su versión.
Venga, ahí hay
doctor Benedetti, él dice que sí estuvo hablando con el presidente, porque él en varias grabaciones...
Permanentemente dice que
habla con el presidente, se lo dije.
Pero para allá voy. Entonces, si hablaron con el presidente, ¿por qué tiene que repetirle esto a unos segundones, unos tercerones? Esta conversación no es con segundos. Luego, él tenía bloqueada la conversación con el presidente. Y no estoy defendiendo a Roberto Pérez, insisto.
La conversación.
Él tenía bloqueado esta conversación con el presidente. Lo tenía que hablar al revés. La habían armado para el tema. La cosa es mucho más grave. Lo que le quiero decir es que el señor... O sea, yo nunca he visto de que... Oiga, Francisco, es que estaba hablando de un asesinato. Y entonces tú contestas. No, yo digo que yo lo maté. ¿Quién dice eso? ¿Por qué?
Sí. A ver, espéreme un segundo.
Una pregunta, ¿la conversación con la primera dama fue antes o después de esta grabación?
No, mire, hay
porque,
una...
Porque es que eso ya plantea en esa conversación de tranquilo, no lo vamos a dejar solo, vamos a estar acá, lo vamos a defender. Eso ya genera un entorno de protección distinto y ahí nos aclara...
Pues lo cierto es que Prieto sí, las grabaciones que se conocen o que pudimos presentarles a nuestros oyentes muestran que Prieto sí buscaba a la primera dama, que Prieto sí le mandaba razones a Jairo.
Con Claudia
y Castro.
Y le preguntaba, ¿usted ya habló con ella? ¿Qué le dijo ella?
Exacto. Y en uno de los apartes Claudia Castro le dice, no, la versión suya coincide con la que le dijeron a ella, está muy agradecidos con usted. ¿Sí? Entonces, déjeme escuchar otro de los apartes.
Mire, yo estoy leyendo la prensa. Eso salió del putas. Y el presidente quedó limpio.
¿Qué está diciendo la prensa?
Nada. Que no tenía ni idea que el error lo cometimos nosotros, que le pedimos disculpas al presidente. El presidente no tuvo ni idea de platas en campaña, nada. Salió la... Ya, yo quiero ver al hijo de puta de Pastrana ahorita, diciendo lo que va a decir. Porque ya salió un tipo como yo. Yo quiero ver el hijo de puta. ¿Cuál renuncia? Nos aceptamos, nos equivocamos, lo hicimos quedar mal a él. La prensa en eso ha salido bien.
Y no me
inmolé. Yo dije, yo operé sobre unos recursos que consiguió en otros. No, él le dio el tiempo súper bien, el espectador bien y tal.
Voy a mirarlo.
Y simplemente, Claudia, usted que es mi mujer allá, mi Prieto es un varón que salió a frente a la presidenta a sacarlo del bollo. Lo acabo de sacar del peor bollo de su vida.
¿Por qué es el peor bollo de su vida si no sabía, si no estaba comprometido con nada, si no sabía ni quién era su gerente de campaña, si no sabía dónde era la sede de la campaña? ¿Por qué es el peor bollo de su vida?
Pues es que estamos hablando ni más ni más de la cuestión sobre si hubo una financiación ilegal en la campaña de la reelección presidencial. Y eso, pues...
Prieto acepta que hay algo ilegal, irregular que se hizo. En todas las conversaciones lo está aceptando.
Por supuesto, aquí el debate que está dando él es decir, bueno, y en esta última conversación es evidente y es explícito, vamos a dar la apariencia de que esto es totalmente ajeno al presidente, y ese fue el mensaje que yo envié y me lo copiaron en los medios de comunicación.
Miki.
A ver.
Usted ha visto todos hemos visto la película de Walt Disney, ¿verdad? Si alguien le sale al otro, lo mínimo que te dan es una medalla, ¿sí o no? Y resulta que supuestamente en esta grabación Prieto le salva la vida al presidente y tiene que mandarle la razón con otro. Explícame eso, por favor. Que me lo explique Bernardo, que me lo explique Pacho. O sea, uno de cualquier película de Walt Disney, yo no sé, de Peter Pan, la que tú quieras, cuando le salva la vida uno a alguien, al rey, siempre te aplauden. No sé, hay una coronación. Pero tú le salvas aquí la vida al rey y tienes que mandarle la razón con Claudia Castro. ¿De qué estamos hablando? Explíquenme.
A ver, Pacho.
No, tiene toda la razón. O sea, lo que dice Armando es absolutamente cierto. Aquí nadie se inmola, sobre todo cuando tiene la posibilidad de enfrentar la cárcel, si no hay alguna posibilidad de reciprocidad, y en ese sentido es sálveme de esta. Y él arma todo. Es que a veces, yo no sé si el orden de esas conversaciones viene...
Es cronológico.
Entonces es lo que dice, yo sí lo salvé, ahora me tiene que salvar a mí. Obvio que esa es la reciprocidad. Lo que es cierto es que de todas maneras las grabaciones dejan clarísimo que
él nunca fuera a la cárcel, o sea, que él nunca fuera a la cárcel, porque como le estaban enredando, es decir, estaba saliendo no solo por este tema, sino en diferentes líneas de investigación de la fiscalía, de todo lo de Odebrecht, de contratación y todo, le pusieron la lupa a él. Entonces yo creo que él pensaba, hombre, pues vienen tras de mí y yo podría parar en la cárcel.
Y mire, lo que a mí grabaciones ya dan para hacerle un juicio político al presidente, entre otras porque así estuviera prohibido por la Constitución, en el artículo 109, usted sí no puede recibir financiación de una empresa extranjera y no puede violar los topes de campaña. Eso ambas cosas que sucedieron por esto, y ambas dan destitución del cargo. Entonces, como mínimo, esto da para que haya una sanción política de indignidad.
Pero pues nuevamente puedo volver a la teoría de que son dos amigos que se cuentan las cosas y él está simplemente recibiendo una retroalimentación de lo que hace, o simplemente pues cuando ya vio que el agua la tenía al cuello él y que venían por el gobierno y claramente le cerraron los canales de comunicación, lo que está haciendo es pasando por anticipado la cuenta de cobro y diciéndoles yo aquí no me voy a ir solo.
Le cerraron los canales de comunicación. Lo que usted acaba de decir, Hernández.
No, eso sí, Armando, no, pero eso sí no, porque es que él habla con todos los que usted ve en las grabaciones. Segundo, va a salir un comunicado, perdóneme, Armando, va a salir un comunicado sobre el comité financiero, y él mismo dice que Camilo Granada ya va a sacar el comunicado y que Camilo...
O sea, él lo está organizando.
Él permanentemente va a Palacio, habla con la gente de Palacio e influye en esas cosas, en esas decisiones de Palacio.
Pero no lo contradecimos. Lo que le quiero decir es que en estas conversaciones es obvio que no tiene un canal. Gracias a estas conversaciones, a estas aceleraciones, es que se le va a abrir un canal posteriormente. Son cosas diferentes.
Pero si el presidente lo recibe permanentemente.
No, pero Armando, hay una cosa que es cierta, y es que en este caso el rey de Walt Disney no es una persona con la que uno puede hablar tan fácil. Es que llamar al presidente de la República no es como que le contesten a uno inmediatamente. No es como llamar a cualquier ciudadano. No, llamas tú a Francisco Hernández, pues sí te contesta, pero está llamando al presidente de la República.
Si es de la campaña y te están investigando por eso, tienes que recibirlo. Lo que yo quiero significar es que lo que ha dicho Vicky y lo mío no se contradice. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando él está hablando con esta persona no tiene canal de comunicación. Seguramente este tipo de conversaciones y este tipo de verbos y adjetivos le abrieron la comunicación de Palacio. Es lo que yo quiero señalar.
Ustedes ven que en una, Armando, ustedes ven que en una de las grabaciones él dice textualmente, y les recomiendo el análisis de La Silla Vacía porque fue muy bueno, y tomó punto por punto.
Sí.
Muy, muy bueno ese análisis. Dice, yo no salí como Otero a decir que eso fue a mis espaldas, porque dice, hay una realidad palpable y es que Odebrecht sí pagó los afiches. Sí. Y dice La Silla Vacía. La referencia al exministro de Defensa de Ernesto Samper y jefe de su campaña a la presidencia en 1994 es disidente porque Botero se mantuvo firme en su versión sobre que no sabía que no habían entrado dinero del cartel de Cali a la campaña hasta que se dio cuenta que el presidente lo iba a sacrificar y se fue a la televisión a contar toda la verdad.
No, Vicky, aquí el problema no son los afiches. Los afiches, con el perdón suyo, valen pues. Aquí el problema es que el presidente estuvo o no estuvo en la reunión de la Casa Medina. Ese es todo el cuento. y estuvo en la Casa Medina en la bomba atómica. Ese es todo el cuento. Olvídatelo aquí, que lo querido Roberto, todas esas cosas que usted ha dicho que son importantísimas, eso sí. Pero quiero recordarle a los oyentes y a los que nos están mirando por Facebook que lo que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con lo que está preso hoy el señor Roberto Prieto.
No, nada.
No,
Roberto
por supuesto
Prieto
que
está
no.
preso hoy porque por un tema de tráfico de influencia.
Sí, por lo derecho.
Y por lo que se le investiga. Mm. O sea, el cuento, Vicky, que todo el cuento, olvídese de todos los artistas, que todos son bobadas. Si el presidente estuvo en la reunión de Casa Medina, estamos en el infierno. En el infierno.
A ver, Pacho. No, mire, yo no creo que estemos en el infierno si se confirma, y repito, no es difícil confirmarlo,
Pacho,
porque en esa reunión...
Pacho,
¿por
qué no dice? Pacho, ¿tú nunca has oído hablar de la reunión de Casa Medina?
No,
que
no.
Habla como si No, claro que sí.
No, claro que sí, pero...
¿Por qué no habla de eso?
No, lo que es importante, porque yo creo que eso es fácil de... Porque es que yo presumo... Mi mamá me decía, piensa mal y acertarás. Entonces, yo presumo que obviamente sí estuvo, entre otras, porque el presidente Santos se reunió en Panamá con el presidente Odebrecht en el 2014, en una reunión de las Américas, una cosa puerta cerrada. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que eso hace parte...
¿Es otra cosa?
No, yo sé, pero eso hace parte de un proceso de financiación de una campaña que estaba muy enredada, que se podía perder y que tenían que buscar los recursos a como diera lugar. Eso es fácil de probar. Es fácil de probar, entre otras, porque yo creo que el señor Bueno, que está siendo investigado en Brasil y que pues tiene absolutamente, debe tener la posibilidad de confirmar eso. Pero es que esto va más allá, esto es una conspiración, además, para encubrir. Esto tiene una reciprocidad, que es todo lo de Odebrecht. Esto tiene una violación de topes y violación de financiación de campañas como lo prohíbe el artículo 109 de la Constitución. O sea, aquí esto no es una anécdota.
Pero
no es una anécdota.
Pero mira, ¿en qué momento lo de los afiches?
Pero espérese, Armando, deje hablar a los otros, un momentito.
¿En qué momento lo de los afiches se vuelve relevante? Claramente la empresa privada no puede financiar una campaña política y no podían salir de frente a hacer un cheque y a girarlo a nombre de la campaña porque eso iba a ser un escándalo. El punto de los afiches se vuelve relevante porque fue una forma develada, o porque habría sido una forma develada, de financiar la campaña. Es decir, no entran los recursos a la cuenta, sino yo compré unos afiches y esto nunca se va a ver sobre la mesa. Ahí es donde yo discrepo de Armando, y creo que sí es relevante la financiación por la vía de esos afiches, y lo que hay que ver es si el candidato sabía o no sabía.
Déjenme retomar otros de los audios.
No. Claudia, ¿qué comentarios ha habido?
Ya le dije, usted es un valiente. Y yo dije, no, pero un poquito enfermo en la cabeza.
¿Por qué?
Porque está chiflado haber salido así, kamikaze. Pero yo creo que muy bien, y alguien lo ha llamado, las gracias, de verdad le brinda la atención.
¿Cómo no? Mire, yo no soy ningún kamikaze, Claudia. Aclaré las ideas mías a la ANI, aclaré lo del millón de dólares, aclaré una cantidad de cosas. Y la realidad, hay una realidad palpable, Claudia, y es que esos afiches los pagó Odebrecht. Sabía que, y cuando usted hace la pregunta,
pero ¿dónde está el comunicado, Robert?
Lo van a, ya voy para allá, Claudia, ya lo van a sacar. Y entonces,
es que el tiempo está, la gente lo que me pregunta es por qué no sacan un comunicado.
Ya lo van a sacar. No, pero yo salí a defenderme mi millón de dólares de mis visitas a esa mierda y a defender al presidente.
Sí, muy bien.
¿Usted cree que salió una persona como yo a decir el presidente no tiene ni idea de esto, porque es que uno tiene por qué saberlo? Contrario censo a Botero, que Botero dijo, eso fue a mis espaldas y tal. Aquí salió una persona como yo, de alto calibre, a decir, el presidente no tenía ni idea. ¿Y por qué? Porque el presidente se queja a conseguir votos y porque confía en su gente.
Le estoy diciendo que la gente me ha comentado que muy bien, él se inmoló.
No, yo no me inmolé. Porque hoy sale un comunicado del Comité Financiero.
Pero ya tiene que salir, porque es que sí. eso le haría más, y eso ya cerraría los temas.
Por eso el Comité Financiero va a salir de ahorita con un comunicado. Yo simplemente dije la verdad, cuando usted oye la entrevista, el Comité
Financiero...
Déjeme
escuchar la conversación con Iragorri, que es también muy interesante. Aurelio Iragorri.
El doctor Roberto Prieto, ¿cómo va el ánimo?
Ay, bien.
Eso es.
Con altibajos.
Con altibajos, no se deja bajar el ánimo, weón.
Porque es muy duro.
Sí, pero no se deja bajar el ánimo, porque en esto no puede bajar el ánimo. Tiene que estar.
No.
Parecerte para arriba.
No, y me toca, porque pues es que ha sido muy duro.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué quiere que haga?
No, mire, Aureli, por ahora, mire, yo estoy aquí con Postela, pues digamos, en el tema electoral, pues yo me tengo confianza con respecto a lo que hicieron en el 14. Mi percepción, Aurelio, es que están tratando de arrinconarme. Están tratando de arrinconarme para reventarme, posiblemente para que hable o para que diga lo que no tenga que decir, etcétera. Esa es ya mi sensación.
12 del día 56, pues se nos acaba el tiempo, Francisco. ¿Qué podrá pasar de aquí en adelante? Quizás
la comisión puede hacer algo, alguien puede hacer algo.
Mire, lo que usted habla lo que creo es que aquí se muestra la falencia en materia de justicia para los presidentes. Por menos están en la cárcel presidentes en el Perú, expresidentes peruanos, expresidentes panameños, presidentes en Brasil. Uh-huh. Y aquí con una cantidad de evidencia, una cantidad de favores, etcétera, lo que es increíble es que no haya pasado nada. Esto no es un tema anecdótico, esto tiene que llegar al fondo y esto nos obliga a hacer una gran reforma de cómo se deben juzgar los presidentes de aquí en adelante, porque el sistema que hoy tenemos no lo hay. Y segundo, yo sí creo que hay la posibilidad de que la Cámara de Representantes abra un proceso contra el presidente Santos y lo declare indigno.
Armando, su conclusión corta porque ya nos vamos. Bernate.
Pues la conclusión, sin lugar a dudas, falta una parte y un audio que fue importantísimo, es cuando él ordena que le acaben con el computador, le cambien el teléfono, y es que debe investigarse hasta qué punto pudo o no haber una obstrucción a la justicia deliberada. Considero que es muy importante igualmente que se evalúe hasta qué punto se tenía conocimiento de esta situación a nivel del alto gobierno, porque aquí hay una serie de personas que van a ser muy importantes y muy cercanas al presidente, y que el primer interesado en que esto se sepa es el propio presidente, que se sepa si sabía o no sabía con una verdad judicial y no a punta de especulaciones. Los primeros interesados somos los propios colombianos también.
12 del día 57 minutos. Creo que ya ahora sí perdimos la comunicación con Armando Benedetti. Hombre, qué lástima, porque nos hubiera gustado que se pudiera despedir. Ahí en las grabaciones también se menciona a Santiago Rojas, dice que lo llamó llorando, que está desesperado, que lo penal lo tiene devastado y que él, a espaldas de Santiago Rojas, también lo dejó limpio.
Vea, ojalá no pase lo que me acaba de escribir alguien aquí por WhatsApp, que en este país todo pasa y nada pasa. Aquí pasó todo, aquí hay evidencias muy importantes y muy contundentes. Del fiscal depende que a esto no muera como murió, por ejemplo, el proceso de las dos exministras, que es una vergüenza, y esperemos que esto llegue a un juicio y algo serio para Colombia.
Vamos a ver si se despide Benedetti. Benedetti, tengo 30 segundos porque me toca obligatoria la pausa.
Ok, parece que Pacho hubiera estado en la reunión con Sato en Casa Medina, es un chiste, pero no sé por qué no quiero hablar de eso. Aquí nadie está hablando, Pacho ni Bernate, de que si entró plata o no entró plata de Odebrecht a la campaña de Santos. Claro que entró, ya está clarísimo que entró. Lo importante es saber si el presidente se reunió con ellos para que esa plata entrara o no entrara. Eso es todo. Y la clave está ahí, en Casa Medina. Eso es todo lo que le quiero decir. Porque aquí están presos por Odebrecht. Los que recibieron la plata, no los que la dieron, sino los que hicieron la vía. Es un país de locos. La gente está presa por la que recibió, la que la dio donde está. Lo que le quiero decir para terminar ya en 30 segundos es, a ver, Pacho, aquí el problema no es si entró plata o no entró. Claro que entró plata. Sabía o no sabía Santos. Todo está en la clave de la reunión de esa Casa Medina. Eso es todo, Pacho. Eso es todo.
Armando, ¿y usted sabe todo lo que pasó recogiendo la plata en la segunda vuelta por todo lo que le ha contado al país? Que a propósito, nadie investigó eso.
Sí, nadie investigó un carajo. Yo el 5 de diciembre dije cómo habían citado 30 empresarios. Le ha pedido 4.000 a cada uno, entre ellos Martorelli, sin número de la cuenta donde el tipo puso la plata, nadie ha investigado nada.
¿Y por qué no investigaron?
Porque aquí, porque como aquí dicen, todo pasa y nada pasa.
Increíble. ¿Por qué no investigaron nada, Armando? ¿Alguna corte lo llamó? ¿Alguna fiscalía? ¿Alguna comisión de acusación?
No. Debe ser que el que investiga recibió, porque qué más puedo pensar yo.
Adiós, Armando Benedetti. Gracias por estar con nosotros a esta hora desde Europa. A ustedes mil gracias. Esta es la doble.
Vicky, muchas gracias.
Muchas gracias.